¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
Aquí estamos de nuevo para darles la segunda parte de la charla de la semana pasada, titulada El antisemitismo visto por George Steiner, y que esperamos en Radio Sefarad sepan disfrutar. Y aquí está el quid de la cuestión, a menudo olvidado. La victimización, el ostracismo, la tortura o la dialéctica juntan a las dos partes, víctima y asesino, en una escalofriante escena. Despojando a su víctima de su identidad, como en los campos de concentración, el carnicero se deshumaniza y el hedor subsiste. Seguro que han habido otras persecuciones y masacres, ¿cómo no? Los armenios en Turquía o los tutsis en Ruanda. Pero estas persecuciones no han perdurado durante 2000 años contra ningún grupo, salvo contra los judíos. Y a menudo las tribus pueden vengarse. Lo horrendo de estas persecuciones judías es la parcialidad. Y yo pregunto, dice Steiner, ¿es que los cristianos o los musulmanes van a vivir mejor, van a ser más felices si se resolviera lo que ellos llaman el problema judío? Todo el odio obsesivo, el dolor en Oriente Próximo, en Europa, ¿habrán disminuido o desaparecido? Y sin embargo, ¿cuán desproporcionada ha sido la contribución de los judíos a la humanidad? La Biblia hebrea y la ética, para bien o para mal, Roma y la Meca son hijas de Jerusalén. La cuenta de los premios Nobel está en una norma estadística tan por encima de la media que resulta hasta embarazoso. La música ha tenido un renacer con Schoenberg, la antropología con Levi-Strauss, la filosofía con Wittgenstein, la teoría económica con Kenneth Arrow. Cualquier lista sería interminable y ociosa. Mismo si una posible deserción ofrece al judío en la diáspora un descanso en la ofensa y el peligro, incluso si un judío pensase que ya no valía la pena ostentar su identidad, ¿qué pasa con sus reacios anfitriones? ¿Se podrían pasar sin sus judíos? Heine, el poeta alemán, siempre cáustico, opinaba que incluso los pura sangre necesitan sus moscas. Infelizmente, dice Steiner, no me considero como un firmante del pacto de Abraham. Sin embargo, el enigma de la singularidad de la supervivencia de Israel después de la Shoah me convence de un designio. Israel es un milagro indispensable. Su permanencia ante el acoso militar, la apuesta geopolítica, sus realizaciones cívicas desafían cualquier expectativa racional. Como decía Solzhenitsyn, el famoso premio Nobel ruso, la preservación del pueblo judío durante más de 2000 años suscita admiración y respeto. La historia tiene un sinfín de odios irracionales. Por un nada, un buen día, algunas comunidades como los Balcanes o a través de África explotan en matanzas y genocidios. Puede que el judío en la diáspora sobreviva para poder ser un huésped, para sugerir a todos los otros que los seres humanos tienen que aprender a vivir como si fueran huéspedes los unos de los otros. Este ha sido el mensaje de los profetas universalistas como Isaías o Jeremías en su antigua lucha contra reyes y sacerdotes afeándoles la conducta. Y aunque si el Estado de Israel no existiera, el pueblo de Israel seguiría vivo. Los conceptos y las ideas no necesitan pasaportes y exceden en fuerza cualquier imperio. Es el odio y el miedo quienes dan o deniegan visados. Nada humano me es extraño, dicen los romanos. Es esa falta de sentirse en casa lo que influye en el antisemitismo, lo que alimenta la imagen de infidelidad oportuna y que Stalin y Hitler acuñaron como cosmopolita en sentido peyorativo. Hay otros elementos en la larga historia de la leprosería judía: ser la víctima propiciatoria, la circuncisión, la obstinación en la separación, en la otredad, es lo que constituye la singularidad a los ojos de los gentiles. Sin embargo, ningún aspecto serio del problema de la historia y vida de los judíos puede disociarse de fuentes teológicas o metafísicas. Lo que ha contribuido a este antisemitismo ha sido la creación narrativa, la definición y la reevaluación de Dios en el monoteísmo judío y su ética. Tres veces en la historia, tres, los judíos se han esforzado en confrontar la conciencia humana con el concepto de Dios único y la normativa moral del mismo. Para Moisés primero. Paradójicamente, el alejamiento de un Dios sin imagen, impensable, es también la de una cercanía insoportable. No se le ve, pero él lo ve todo. Castiga hasta la tercera generación. Los dictados morales del profetismo monoteísta o provenientes del Sinaí son intransigentes: prohibición del asesinato, del adulterio, de la avaricia, son síntomas de una exigencia más profunda. Tendríamos que disciplinar cuerpo y alma hasta la perfección. Tendríamos que crecer más que nuestra sombra. El imperativo del Sinaí dice: cesa de ser lo que eres, lo que la biología y las circunstancias han hecho de ti para ser mejor. Así lo manda el Dios de Moisés, Amós o Jeremías. Este es el primero de los tres momentos de la imposición del judaísmo sobre el hombre. El segundo proviene del sermón en la montaña, en un mensaje que está copiado de la Torá, los salmos y los profetas. Pero esta vez Jesús va más lejos. Tenemos que compartir o regalar nuestros saberes en este mundo. Estos son saltos cuantitativos desde dentro, pero también va más allá de la ley de Moisés. La bondad infinita de Dios y su poder de perdón están expuestos en la Torá y las profecías, así como una retribución justa. El mandamiento de Jesús sobre el amor total, al ofrecerse a su verdugo, es una enormidad. La víctima ha de amar a su asesino. ¿Cómo pueden hombres mortales cumplir este mandamiento? El tercer golpe a la puerta es del utópico socialismo, particularmente en su faceta marxista. Junto al cristianismo, el marxismo es la otra herejía del judaísmo. El marxismo quiere secularizar la lógica mesiánica de justicia social, de paz, en un planeta unido. En sus notas manuscritas, Marx preconiza un orden en el que el amor se intercambiaría por amor, la confianza por confianza. Es literalmente la visión de Adán y los profetas, así como la de Jesús. La rabia contra las desigualdades, las estériles crueldades de la riqueza contra el hambre innecesaria, es precisamente la de Amós. En su forma más pura, como en ciertos kibbutzim, no hay propiedad privada, a cada uno según su necesidad. Los niños son atendidos comunitariamente. En el centro del programa de cualquier marxista comunista existe una mística de altruismo, pero sólo actuando así, dicen los marxistas, podremos tener un mundo de justicia. El amanecer mesiánico está teñido de rojo. Por tres veces, pues, el judaísmo ha obligado a la civilización occidental a enfrentarse al idealismo. Por tres veces ha exigido a la humanidad transformarse en un perfecto humanismo, renegar de su ego o de sus apetitos natos. En el nombre de un Dios de inconmensurable amor hacia sus prójimos, de una igualdad en justicia y en equidad, estas demandas son irrefutables. La ética de un amor de sacrificio o de un compartir con tu prójimo es incontestable. Así, por tres veces, el chantaje presentado al hombre en la revelación llegó a la humanidad. El ideal de Moisés, Jesús o Marx martillea día y noche el alma del hombre medio que busca seguir tranquilamente con una existencia que él sabe imperfecta. De esta presión, creo yo, nace el rechazo del que se ha alimentado el antisemitismo. De allí brota la llama que impulsa a la relegación. El judío tiene que ser expulsado, su voz ahogada y luego el aniquilamiento. Nada alimenta más un odio que el saber en nuestro fuero interno que estamos traicionando unos ideales que reconocemos como válidos, pero que no cumplimos por estar lejos de nuestra capacidad o voluntad. Nada más insufrible que el recordatorio constante de lo que podíamos haber sido y que no somos ni de lejos por nuestra propia debilidad. Confieso, dice Steiner, que no encuentro mejor explicación a la permanencia del antisemitismo casi generalizado y sobre todo después del Holocausto. Esta situación existe incluso en comunidades donde no hay judíos, como en Japón, donde el libro Protocolos de los Sabios de Sion, profundamente antisemita, es todo un éxito de librería. Más brutalmente, no lo pudo decir Hitler al afirmar que el judío había inventado la conciencia. He dicho que el precio pagado por los judíos ha sido descomunal. El argumento de la inclusión en el tejido social para obtener una normalización se podría defender. ¿Debería un judío traer hijos en este mundo nada más que para eso? ¿Para ser aceptado? Y sin embargo, la vocación de invitado, la aspiración mesiánica, la función de irritante moral entre los hombres recae sobre mí como el mayor de los honores, sigue diciendo Steiner. Donde quiera o cuando esté presente o prospere un judío, la bestialidad, la estupidez y la intolerancia le elegirán como blanco de sus ataques. En verdad, y a pesar de los pesares, pertenezco a un pueblo elegido y a un club del que nunca dimitiré, aunque eso fuese posible.